Muy bien. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, bajo el control del Espíritu Santo, listo para aprender estas verdades espirituales. Sabemos que Dios es Espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos comienzo entonces. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta parte de este estudio va a ser muy interesante porque va precisamente al meollo de lo que les acabo de decir y de lo que es el crecimiento espiritual. Eso lo vamos a ver del versículo 5:20 de Juan. Juan 5:20, a donde vamos a entrar a ese estudio. Juan 5:20. Entonces, primero vamos a continuar entonces con la doctrina de la gracia, la cual empezamos la semana pasada. Dice lo siguiente: cada creyente ha probado la gracia del Señor por lo menos una vez. Eso fue lo que vimos la vez pasada, y esto es una realidad. Todos nosotros hemos probado la gracia de Dios por lo menos una vez, porque tenemos la salvación. O sea que una vez que creímos, ya vemos la gracia de Dios, que es extraordinaria, y esa gracia es la que nos da a nosotros la vida eterna, y además de eso recibimos instantáneamente 40 cosas en el momento de nuestra salvación. Una de las cosas que es importante es que la mayoría de personas tienen problemas con reconciliar el asunto de que nosotros somos salvos en el momento mismo en que creímos en el Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice: cree para así que en el momento que te mueras vas a tener vida eterna. No, es en ese mismo momento que somos una nueva criatura en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida, tenemos alma, cuerpo y espíritu, y esa nueva criatura, la parte de nosotros, está en Cristo. O sea que es imposible quitar esta hermosa salvación. Esto es la gracia de Dios. Es por la obra que Él hizo. El mundo entero fue hecho por un motivo, por nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Entonces imagínense, de la eternidad pasada, hace un plan tan extraordinario, el cual, el centro del plan es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que una persona, para que una pulga pueda abrogar o cancelar lo que hace Él desde la eternidad pasada. Imposible, imposible. Entonces, esa es la parte de la gracia que tenemos nosotros. 1 Pedro 2:3 nos dice: puesto que han probado que el Señor es bondadoso. ¿Y qué bondadoso? Ya vemos que la bondad es la gracia en acción. La bondad es la gracia en acción. Entonces vemos una gran bondad que viene de nuestro Señor, y la bondad es esta salvación extraordinaria que tenemos de Él. Este versículo entonces se refiere al momento de la salvación, cuando el creyente recibe 40 cosas instantáneamente de la gracia de Dios. No se lo ha ganado ni se lo ha merecido. No tenemos absolutamente nada que decir acerca de esto. Es la gracia poderosa de Dios, y lo que da a nosotros, nuestro Dios nos da a nosotros por la gracia, lo mantiene por la gracia. No hay otra manera. No nos lo va a dar la gracia y después nosotros lo tenemos que mantener. Es como si nosotros nos dan una mansión preciosa, extraordinaria, una mansión en River Oaks de 7 millones de dólares. Aquí tienen su mansión, se la regalo. Pero después nos dice: pero tú la tienes que mantener. ¿Qué clase de trabajo tienes? Ah, sí. Bueno, de todas maneras, con lo que te sobre, paga los taxes, nada más los impuestos de la casa esa, mínimo una casa de 7 millones de dólares son por lo menos 120 mil dólares al año, mínimo. Entonces el impuesto nada más tiene que pagar 120 mil dólares al año, 10 mil dólares al mes en impuestos, pero es tu casa, yo te la di. Esto no es ninguna gracia entonces, porque lo que me has dado, no me has dado algo bueno, lo que me has dado es una carga extraordinaria. Esto es lo que piensan las personas que pueden perder la salvación. La salvación es una cosa espectacular. Si somos pulgas nosotros, si lo vemos en esa analogía, y Él nos da a nosotros la vida eterna, ¿ah? ¿Quién la va a mantener, esa vida eterna? ¿La podemos mantener nosotros? No, hombre, si no podemos ni salir del planeta, ¿cómo vamos a mantenerla? Entonces esa es la gracia extraordinaria que recibimos nosotros en el instante de la salvación. Vemos entonces que la desorientación a la gracia es el peligro más grande del creyente, más grande. A eso es precisamente lo que pasa en lo que fui a ver ayer, pues, porque están bajo la gracia salvos y no están orientados a la gracia, sino a la ley. O sea que el creyente que revierte a la ley se ha convertido, se ha puesto el ayo de nuevo él mismo. ¿Por qué? Porque el ayo del ayudante, que es la ley, y se ha encadenado él mismo, porque maldito es aquel que está bajo la ley. Entonces estas personas, ellas mismas echan la maldición arriba porque no pueden crecer. Nosotros tenemos un Dios bondadoso, misericordioso, no nos va a dar algo tan extraordinario para que nosotros lo mantengamos. Él lo mantiene. Ahora, lo que hay que saber es que Él nos da a nosotros la libertad para que nosotros lo amemos a Él, y es por libertad. Por yugo o sin yugo, si una persona quiere pecar, va a pecar. Nadie lo puede lograr. Lo que pasa es que la mayoría de personas que están bajo ese yugo, llega un momento que dice, se acabó, no sigo más aquí. Y cuando dicen eso, entonces lo que sucede es que se sale por completo y ya se pierden, se van al mundo y se pierden, porque no hay verdad, y nosotros nos guiamos por la verdad. Gálatas 5:4 nos dice: ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Fíjense qué extraordinario esto que nos dice. De la gracia han caído los que quieren mantener su salvación por medio de las obras, por medio de su comportamiento. Si peco o no peco, resulta que todos pecamos todos los días. La denominación de nosotros es pecadores. Somos pecadores. Y nosotros pecadores son los que salvan a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que somos pecadores. Pero el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso. Nosotros pecamos todos los días. O sea, por omisión pecamos. Pero lo que pasa es que la mayoría de personas creen que los pecados son 3 o 4. Y la mayoría tiene que ver con fornicación, tiene que ver con no dar dinero a la iglesia, tiene que ver con cosas muy obvias, o con robar. Pero lo que no ven es que hay una cantidad de pecados de actitud mental que apenas tienes un pensamiento nos saca de la comunión con Dios, porque Dios no puede tener nada con personas inicuas. Entonces, esto es de Dios. Él sabe todas estas cosas y por eso nos da esa valiosísima pertenencia que es la confesión de nuestros pecados, para reingresarnos a Él y poder crecer espiritualmente. Caer de la gracia no implica la pérdida de salvación, como ellos aseguran, sino que el rechazo de la gracia y la aceptación del legalismo de cualquier otro sistema humano es pseudo-santificación. Nosotros tenemos una santificación aquí en la tierra. Esto lo sabemos nosotros porque lo hemos estudiado. Tenemos una santificación posicional, que es la salvación de nosotros en el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo, y es la fase número uno. La fase número dos es la santificación terrenal, y se hace con la plenitud del Espíritu Santo, y aquí es que crecemos espiritualmente. Ya vemos que las cosas de Satanás no nos permiten crecer a nosotros, y es esa religión, la inyección de la religión, que produce esos resultados. Es la carta mayor de él. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas se la pasan aquí adentro, no saben lo que es la comunión, y viven su vida haciendo lo que a ellos les parece que es la vida cristiana, cuando en realidad, ¿y qué pasa? Están tensos. Una persona que está bajo un yugo, que si me muevo aquí, ¡pa!, me van a disparar y me van a matar. Imagínense vivir de esa forma. Vivir de esa forma es vivir, no puede estar contenta, feliz la persona, sino haciendo, apantallando, siendo hipócritas en lo que es la cosa de Dios. Dios quiere nuestra felicidad y el entendimiento de la palabra de Dios, y nosotros mismos, a través del conocimiento de la palabra de Dios, vamos a tener unas ganas tan extraordinarias de hacer su labor que nadie nos va a parar a nosotros. Lo que hace esta gente sí es que la ponen mucho a evangelizar, a salir, a traer, vayan. Y claro está, las iglesias crecen, pero las iglesias están llenas de muertos. Están muertos porque el pecado trae muerte, engendra el pecado y el pecado es muerte. O sea que toda la congregación es grande, pero está muertos espiritualmente. O sea, muertos en el sistema cósmico. Aquí están muertos. O sea que, ¿de qué les sirve? Lo que hace es alimentarles la religión. Es desafortunado, pero así sucede. Entonces vemos que Dios espera constantemente para derramar su gracia en cada creyente. Él quiere hacerlo. Él es gracia. ¿De qué otra manera pudiera lidiar un Dios todopoderoso con nosotros si no fuera por la gracia? ¿Por lo que nosotros somos? Está difícil. ¿Cuántos de nosotros no? Todos los días tenemos problemas mentales, todos los días tenemos algo que pensamos, algo que nos saca, alguien que juzgamos, alguien. Siempre hacemos algo, todos los días estamos haciendo algo. Es más, para prender la televisión nos puede sacar de comunión. ¿Por qué? Porque nos ponemos a juzgar. Miren, lo que sucede es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, nos alejamos de eso. Nos alejamos, no de ver televisión, porque no estoy diciendo que no deben de ver televisión, porque sería muy aburrido, ¿verdad? Pero mentalmente nos separamos de lo que es juzgar. No juzguen, no hay que juzgar a nadie. O sea que, y eso es uno de los pecados, de los 7 pecados que aborrece Dios. Hay pecados mentales, pecados de la lengua, que son, los pecados de la lengua son varios también. Amedrantar a una persona es pecado de la lengua. O sea que hay muchas cosas que nosotros no debemos hacer que nos sacan de comunión, porque Jesucristo no vino a amedrantar a nadie, ni a juzgar a nadie. Vino a dar el Evangelio y a hablar de Dios. Ahora, él pudo tomar todas las cosas de Dios porque su crecimiento espiritual fue extraordinario. Lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que él quiere derramar su gracia sobre nosotros. Isaías 30, 18, 19 nos lo dice. Por tanto, Jehová espera para tener piedad de ustedes. Por eso se levanta para tener misericordia de ustedes. Porque Jehová es un Dios de justicia. Bienaventurados son todos los que esperan en él. Esperar en él quiere decir aprender su palabra. Eso es esperar en él. No es esperar en lo que yo voy a hacer por él, sino esperar en él. Ciertamente, oh pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, nunca más volverás a llorar. De veras se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor, y al oírla te responderá. Ahora, fíjense que Dios es extraordinario, es bondadoso. Estas personas son bebés espirituales. Son bebés en Cristo, pero son bebés espirituales. O sea, han nacido espiritualmente. Entonces, estos muchachos, o estas congregaciones que están en Cristo como bebés, Dios a ellos les va a escuchar también. Porque sí hay fervor. O sea, en esa congregación yo vi fervor. Vi un fervor fuerte. O sea, que ellos en verdad tienen amor por Cristo. Y lo alaban, y le cantan, y es verídico. Pero entonces la cuestión es de los guías. Los guías son los que los llevan a donde no es. Y resulta que los guías son los que tienen galardones en el cielo por el crecimiento espiritual. Pero si los mantienen fuera de comunión, no hay crecimiento, no hay galardón, ni para ellos ni para la congregación. Porque Dios quiere que nosotros todos lleguemos a la madurez espiritual. Todos. Y ya sabemos que hay una simbiosis entre la congregación y el pastor. La gloria del pastor es la congregación, y es para la gloria de Dios, y ahí es donde recibe él la corona. Y esa corona lo que hace es que glorifica a Dios. Pero la corona viene a través del crecimiento de la congregación. Si la congregación no crece, entonces no hay corona, porque no ha llevado a sus hijos al crecimiento espiritual. Y por el otro lado, la congregación tiene coronas por crecer espiritualmente y conocerlo. Tiene bendiciones extraordinarias aquí en la tierra y en el cielo. O sea que todo está muy bien hecho por Dios. Vemos también pues que entonces la vida cristiana expresa la gracia en muchas maneras. Por ejemplo, en la oración. La oración es una expresión de la gracia de Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Nos dice Hebreos 4:16. También tenemos la gracia expresada para el sufrimiento en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, enfrentas necesidades, persecuciones, angustias, por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos que nosotros, en otras palabras, lo que tenemos es una dependencia, no del pastor, no de alguna persona, sino nosotros dependemos directamente de Cristo. Nosotros tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Cada uno la tiene. Cada uno de nosotros tenemos cierta cantidad de crecimiento espiritual. O sea que cada uno de nosotros tiene cierto déficit espiritual, déficit de conocimiento. No todo el mundo crece a la misma velocidad. Y esto tiene que ver con muchos factores. Si la persona no se confiesa sus pecados, si no atiende regularmente, si tiene otras cosas en la mente. No quiero poner número uno. Si nosotros ponemos número uno a Dios en todo, nosotros vamos a tener éxito rotundo con las cosas de Dios. Y vamos a crecer más rápido en las cosas de Dios. Entonces hay una diferencia en el crecimiento espiritual de la congregación. Hay unas personas que añaden a la congregación más tarde. Esas personas no van a tener el mismo crecimiento que una persona que ha llevado ya años en la congregación. Entonces todo tiene su lugar, en otras palabras. Entonces en el crecimiento vemos, en 2 Pedro, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Y aquí está diciendo que nosotros debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la palabra escrita, que es nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la palabra escrita de Él. Entonces vemos pues que a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. También vemos en estabilidad. Todo esto son cosas que produce la gracia de Dios. Nos da una estabilidad extraordinaria. Primero Pedro 5:12. Les escribo brevemente por medio de Silas, a quien considero un hermano fiel, para exhortar y testificar que esta verdadera gracia de Dios estén firmes en ellas. O sea que nos estabiliza completamente. Saber que nosotros somos salvos nos quita de arriba un peso tan grande de no tener que estar como todas las religiones, Todas las religiones se tratan de aprobar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Nosotros tenemos un Dios que nos ama a nosotros y nos ha salvado, y estamos libres para amarlo, completamente libres. Porque si es bajo presión, ya no es amor. Si es bajo presión, ¿dónde está el amor? Ya es por obligación. No, si no te amo, me matas. ¿Ah? ¿Qué clase de Dios es ese? Ese no es un Dios amoroso. La cosa de Dios es que nosotros tenemos la libertad de amarlo a Él, porque sabemos que Él nos ama a nosotros. O sea que es algo extraordinario. 2 Corintios 1:12 también lo dice: porque nuestro motivo de gloria es este, el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y especialmente ante ustedes con sencillez y la sinceridad que proviene de Dios, no en la sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. Aquí repite la gracia de Dios. La gracia se repite muchísimas veces en la Biblia. Y en Hebreos 12:28 también nos dice: así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, hemos recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia, no la ley. Aquí no dice retengamos la ley, dice retengamos la gracia, y mediante ella serviremos a Dios agradándole con temor y reverencia y en la producción del bien divino. Esa es la reverencia que nos da Dios. También tenemos, pues, en esta producción de bien divino, vemos a 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 lo vemos: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha estado conmigo. Aquí está la producción del bien divino. ¿Se dan cuenta? Una persona que trabaja porque está llena del Espíritu Santo, porque ama a Dios. Una persona no va a recibir azotes, no va a recibir todas estas cuestiones que recibió Pablo simplemente por llevarse los galardones. Más allá, no le interesaban los galardones de ninguna clase. 2 Corintios 6:1: y así nosotros, como colaboradores, les exhortamos también que no reciban en vano la gracia de Dios. O sea, si se les da la gracia, ¿por qué la echan a un lado? ¿Por qué regresan a la ley? No la hagan en vano. Usen la gracia. Por la gracia somos salvos, y la gracia nos da el amor de Él. Entonces tenemos también, pues, que la gracia es suficiente para soportar todos los sufrimientos en esta tierra. La gracia de Dios. Mi gracia es suficiente para ti, dice la palabra. Entonces, a través de la gracia, Dios puede bendecir al creyente en medio de la presión, en medio de las adversidades, en medio de las necesidades. Todos nosotros vamos a tener necesidades. Las necesidades y las adversidades no se van a ir. El mundo permanece igual allá afuera. Las tormentas siguen, los huracanes siguen, todos los problemas siguen. Lo que cambiamos somos nosotros. Somos criaturas nuevas en Cristo que estamos creciendo espiritualmente y adaptándonos a las cosas de Dios a través de su palabra, fortificando nuestro espíritu. Entonces, esas cosas ya no las vemos como las veíamos antes, que se nos cae el mundo arriba. No, yo soy hijo de Dios y estoy en comunión, estoy en el plan de Dios para mi vida. Que vengan las adversidades, porque Dios es el que permite que vengan, y nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos. O sea que todas estas presiones y adversidades vienen para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer el músculo espiritual en nuestra alma. ¿Se dan cuenta? Y Dios no lo va a permitir que pase más allá si Él no lo quiere. O sea que si tenemos una adversidad, es porque Dios lo ha permitido para probarnos a nosotros. Él no nos va a hacer nada para hacernos mal. Es más, lo hace para bien. Todas las cosas operan para bien, para aquellos que aman a Dios. 2 Corintios 12:7-10: y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne. Yo creo que sepan que Pablo es uno de los hombres que después de nuestro Señor Jesucristo avanzó más en la palabra de Dios. O sea, porque esto no se acaba, y eso lo han oído ustedes. Nosotros vamos creciendo a medida que nosotros tenemos la palabra de Dios. Seguimos creciendo y seguimos creciendo y seguimos creciendo. Mientras más conocimiento tenemos, más podemos crecer, porque ahora podemos enfocar la vida de otro punto de vista. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a ver a distancia, solamente podemos ver cierta cantidad de distancia. Pero si nosotros tenemos unos binoculares, ya nosotros vamos a ver mucho más allá. Lo que estaba lejos ahora está cerca. Eso es lo que sucede con la palabra de Dios, que nos da el equipo necesario para empezar a ver cosas que nosotros antes no podíamos ver, pero lo hace espiritualmente. Es algo extraordinario. O sea que si nosotros leemos un versículo de la palabra de Dios, antes lo veíamos de una manera, pero la palabra de Dios tiene estratas. O sea que aquí vemos, si tenemos el conocimiento de un niño, vamos a ver la primera estrata. Si tenemos una condición ya mayor, vamos a ver la segunda. Y mientras más conocimiento tenemos, más profundidad vemos, porque la palabra de Dios es en diferentes estratas. O sea que se utiliza para diferentes cosas. Por eso ustedes van a ver que hoy leyeron la Biblia y dentro de un año se están creciendo, vuelvan a leerla y wow, maravilloso las cosas que empiezan a salir. Y mientras más se lee, y mientras más uno crece espiritualmente, más va a haber cosas extraordinarias de Dios. Comienza a sacar tesoros de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de tesoros. En otras palabras, nos da el equipo con qué sacar el tesoro. Entonces vemos que también en Corintios, así nosotros como colaboradores les exhortamos también que no reciben en vano la gracia de Dios. Esa parte ya la vimos. Entonces, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me ensaltezca demasiado. Él permite que Satanás lo azote a él, para que no se enaltezca. Lo que pasa es que él recibió tal cantidad de información, que era tan profundo ya en el conocimiento de Dios, que para que no se enaltezca lo hacen una cosa muy especial. Porque ¿qué pasa con Satanás? Satanás tuvo una cantidad de información y fue halagado por Dios. ¿Qué le pasó? Se volvió loco, se fue en contra de Dios, porque tenía un cociente intelectual de 10.000, ya pensó que era el non plus ultra, ya. Él le va a ser igual que Dios. Y Dios tiene un intelecto infinito. El intelecto de Dios es infinito, el conocimiento. Dios lo sabe todo simultáneamente, todo, todo, desde el sistema molecular hasta el sistema más grande, no solamente de lo que se puede ver, sino de lo invisible, lo sabe todo. Entonces la gente se vuelve loca pensando que porque tiene un poquito de poder ya se enloquece. Es lo mismo que una persona que recibe 30 millones de dólares se volvió loca ya. Inmediatamente se vuelve loca. Ya empaqueta a la mujer para que se vaya a la casa. Sí, así es, se vuelve loco. No sabe lo que hace. En cuanto a esto, entonces tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que no se perfecciona en la arrogancia del hombre, no en la fuerza del hombre, sino en la debilidad del hombre, porque es gracia, es por gracia. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, por la causa de Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Entonces, estamos viendo que la gracia es extraordinaria, es la política de Dios para nosotros. De la única manera que puede estar Dios con nosotros es a través de su gracia, porque nosotros somos tremendos, nosotros todos somos tremendos. Mientras vivamos en este cuerpo de corrupción, y se dice que es cuerpo de corrupción porque tiene la naturaleza pecaminosa humana, nosotros vamos a constantemente ser tentados por el mundo, por la carne, que es la naturaleza pecaminosa, y por Satanás. O sea que, y nosotros, que tenemos 125% del cociente intelectual, y si hay un genio aquí, 185%, y estamos con un adversario de este tamaño, que ¿cómo vamos a poder hacer eso? O sea que en el mismo momento que nosotros salimos de aquí, ¡pum!, entramos dentro de la esfera de este, con una inteligencia extraordinaria. ¿Quién va a poder contra esto? De nosotros, por nuestra propia cuenta. Sin el Espíritu Santo, nadie. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque ahí tenemos la protección divina, la barrera de fuego. Es cuando nosotros nos salimos de ahí que tenemos el problema. Recuérdense que nada bueno pasa cuando nosotros nos salimos de la comunión. Nada bueno. Estamos en un área de debilidad. Y las decisiones que tomamos por nuestra debilidad tienen consecuencias horrendas. Las consecuencias son tremendas. Ahora, si lo hacemos de una posición de fortaleza, tenemos integridad. Y las cosas que hacemos las hacemos con integridad. No nos salimos, y no es porque estamos presionados de que vamos a perder algo. No. Nosotros queremos operar como opera Dios, con la integridad de Dios. Entonces, de eso se trata. Ahora vamos a ver los axiomas de la gracia. Cuando se dice una cosa es axiomática, es que tiene un valor casi intrínseco, pues. Es una cosa que es como si se dijera una sola cosa. Dios es perfecto, su plan es perfecto. Eso es un axioma. Si eres perfecto, tu plan tiene que ser perfecto. El plan de nosotros, si nosotros hacemos planes, nuestros planes son imperfectos. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. O sea que todos nuestros planes son imperfectos. Si tenemos 125%, imagínense qué puede sacar a una persona, qué clase de plan puede hacer esta persona. Un plan que se va a derrumbar. Somos nuestros peores enemigos, en otras palabras. Pero si nosotros estamos con las cosas de Dios, que tiene un intelecto infinito, y nos amarramos a ese intelecto infinito, y el intelecto infinito nos dice a nosotros, haz las cosas de esta manera. No importa lo que veas, no te guíes por lo que ves, guíate por la fe, guíate por lo que yo soy. Y si nosotros nos guiamos por lo que Él es, con su conocimiento infinito, ¿cómo vamos a fallar? ¿Ah? Ya pertenece a Él, Él ya sabe todas las permutaciones que existen, todas se las saben. O sea, Si pones este con este, ya sabes lo que es. Si pones este con este, ya sabes lo que es. Si pones este con este, pues ya sabes lo que es. O sea, aquí tenemos ya cuatro diferentes. Pero si pones 4x4, hay 64 diferentes combinaciones. Y si pones 1,000,000, ¿cuántas combinaciones hay? Trillones de combinaciones. Él sabe todas las combinaciones. Es como jugar un partido de ajedrez. Una persona que sea un experto en ajedrez. Si yo muevo esta pieza, tú vas a mover esta. Y después yo voy a mover esta y la persona piensa cuántas jugadas va a dar adelantadas. Y ese es el que gana, el que puede dar más jugadas adelantadas. Y todo tiene que ver con el movimiento, con la escogencia que él hace. Lo mismo pasa en las cosas de Dios. Si nosotros escogemos hacer las cosas como nosotros creemos, basados en nuestra fuerza, que está basada en 125% aproximadamente, entonces ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un plan que se derrumba, no lleva a nada. Pero si lo hacemos con el infinito poder de Dios, nosotros tenemos el poder infinito de Dios a nuestra disposición en la plenitud del Espíritu Santo. Y si nos llevamos por las cosas que Él dice, ¿cómo vamos a fallar? Lo que sucede con la persona es que se convierte en un líder. Se convierte en un líder porque esta persona comienza a caminar, las cosas le comienzan a salir bien y tiene una sonrisota de aquí a aquí. ¿Por qué? Y la persona dice, bueno, ¿y por qué está tan feliz esta persona? Porque mira que ha tenido problemas y está tranquila esa persona, no parece no hacerle, no causarle problemas. Pero es que uno sabe que uno está dentro en las cosas de Dios. Y si nosotros tenemos adversidades que están más allá de nuestro poder, no nos vamos a preocupar. Esas son cosas de Dios. Yo estoy en el plan. ¿Creemos en Él o no creemos en Él? ¿Es todopoderoso Él o no lo es? Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? No, que me voy a ayudar. Es como el famoso jet. La persona que se sale a 600 millas por hora porque no, esto no está siendo demasiado rápido. Me voy a bajar a empujarlo. Eso es lo que nosotros hacemos con el plan de Dios. En vez de dejárselo a Él en las manos de Dios. Él tiene el plan perfecto. Nosotros lo único que hacemos es llevarnos por el plan de Dios. Qué fácil es la vida cristiana cuando nos llevamos por sus cosas. No estamos aquí para buscar el pecado, no, eso no nos interesa a nosotros porque sabemos que el trancazo viene. Cuando nosotros nos decidimos a pecar, ustedes bien lo saben, a menos que haya una persona súper perfecta que no peque. Que nosotros hacemos así y nos salimos, aquí está nuestra área divina de poder. Y hacemos así, me gustó eso, voy a entrarle. Sale, entra. Y sí, a lo mejor hiciste algo que hasta te gustó. Pero después tienes que regresar así, híjole, mano, ahora me va a llegar, me voy a quedar tranquilo, mejor no me meto en eso porque viene el trancazo. Depende de qué tanto tiempo nos quedemos afuera, etcétera. Pero ¿quién quiere vivir una vida así? ¿Verdad que no? No hay necesidad. Lo que queremos vivir una vida es sabiduría. ¿Por qué creen que nosotros somos sabios cuando estamos en las cosas de Dios? ¿Por nuestra sabiduría? No. Nosotros somos imitadores. No es que seamos unos genios, sino somos imitadores. Y es imitando las cosas de Dios que son todopoderosos. Entonces no tenemos que tener un intelecto así del otro mundo. Pero si nosotros tenemos el intelecto de esto, ¿qué es esto o esto de un genio comparado con lo que nosotros tenemos? Nada. Sí, tú puedes ser un genio, puedes tener mucha capacidad intelectual, puedes hacer mucho, pero yo me llevo por las cosas de Dios. Entonces, lo que a mí me va a suceder es que las cosas me van a salir perfectas. A la larga, aquí todas las cosas funcionan para bien. Ahí es que funciona para bien cuando nosotros hacemos las cosas. Para los que aman a Dios, aman a Dios. Y el amor es el fruto del Espíritu. El Espíritu se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Todo es perfecto, las cosas de Dios son perfectas. O sea, Dios es perfecto, su plan es perfecto. Entonces vemos que un plan perfecto solo puede originar de un Dios perfecto. Eso es un axioma. O sea que cualquier plan de un ser humano, ya sabemos que va a tener fallas. En cualquier persona hay fallas. Hasta en el Dios de los Estados Unidos, Mr. Clinton, tiene fallas. Todo el mundo tiene fallas, es que es un hombre normal y corriente como otro. Todos, no hay uno, ni del púlpito tampoco, no hay nadie perfecto. Si el hombre imperfecto puede hacer algo meritorio en el plan de Dios, deja de ser el plan perfecto. Porque Dios es perfecto y si mete la cuchara el hombre, ya no es perfecto. O sea, si el plan de Dios se guiara por lo que es el hombre, por lo que yo voy a hacer, ya no es perfecto. Ya salió de la gracia la persona, ya metió la cuchara, ah, no. No, tu intelecto es este. No, pero no, eso no es suficiente. Si yo, Mr. Pulga, tengo un intelecto de 125, yo te voy a ayudar. ¿Dónde cabe tremenda arrogancia? ¿Ah? Tremenda arrogancia que nos cabe a nosotros decirle a Dios que yo te voy a ayudar. Entonces, es una cosa impresionante lo que sucede. La gracia que excluye el mérito humano protege la perfección del plan de Dios. O sea que todo nosotros tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Todo. Ahora, si nosotros no queremos la gracia de Dios, entonces pónganse a trabajar. pónganse a hacerlo. Y guíense por lo que ustedes saben. El plan es como una cadena, la cual es tan fuerte como un eslabón más débil. O sea que si nosotros estamos en la gracia y de repente le metemos la ley, porque nosotros creemos, ¿verdad? No nos guiamos por lo que es Dios, sino por lo que nosotros creemos que es Dios, porque no lo queremos conocer y no tenemos el conocimiento de hacerlo, ni estamos acá adentro. Entonces ya el eslabón con el cual nos hemos sido salvados lo estamos rompiendo nosotros mismos. Pero tenemos que la Biblia misma nos dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede contradecir, Él no puede ir en contra de su veracidad, imposible. Entonces todo de nuevo llega a la perfección. Entonces el plan de Dios no tiene eslabones débiles, todo es perfecto, porque todo depende de qué y quién es Él. No depende de qué y quién somos nosotros. Gracias a Dios que no depende de quién somos nosotros, porque si no, estuviéramos muy mal. Las obras humanas no pueden llevar a cabo el plan de Dios, ninguna obra humana, portándose bien, ¿no? Eso no quiere decir nada. Yo no les estoy diciendo que uno no se debe portar bien. Lo que pasa es que la gente también tergiversa esto. Cuando yo digo que no puede perder la salvación, eso no quiere decir que no vamos a ir a cometer todos los pecados del mundo, porque lo que estamos haciendo es que nos estamos saliendo de esta santificación terrenal. Ya no vamos de gloria en gloria, sino de María en María. Sí, ya es otra cosa, estamos metidos en otra cosa, en las cosas del mundo. Entonces las obras humanas no pueden llevar a cabo el plan de Dios, y la virtud humana siempre llega corta a las normas absolutas de Dios. O sea que las personas que se creen muy virtuosas humanamente hablando no llegan a las cosas de Dios. Que por más virtuoso que sea una persona que tiene un intelecto tan mínimo, que es tan pequeñito, una cosita que ni se ve, que quiere hacer más que Dios, no cabe en la mente. Cuando el bien humano se utiliza para acercarse a Dios, se expresa arrogancia, la arrogancia tremenda. Yo con mi 125% voy a hacer más que tú con tu... Bueno, esto no se acaba, esto de números, ¿eh? Yo puedo poner aquí, llenar esto de números, no me alcanza el pizarrón y seguir con números, porque es infinito. Pero este de aquí le está diciendo al infinito que yo te voy a ayudar. Yo, si no fuera por mí, se derruiría el plan. ¿Ah? Esa es la arrogancia. Entonces se expresa arrogancia cuando sucede eso, cuando uno se trata de acercar por el bien humano a las cosas de Dios. La arrogancia rechaza la gracia. La persona arrogante siempre va a rechazar la gracia, y la rechaza puede ser por utilizar la ley, cuando la misma palabra de Dios nos dice que no la utilicemos. Eso, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos en una dispensación especial, la dispensación de la gracia. La gracia del creyente que rechaza la doctrina de la seguridad eterna asume que sus pecados son más grandes que el plan de Dios. Eso es lo que asume la persona. Dios es infinito, la persona es finita, y ahora la persona finita cree que va a hacer por sus propios esfuerzos el plan de Dios. Hombre, que es una arrogancia tremenda. La arrogancia del creyente que sucumbe a la presión y a la adversidad asume que sus sufrimientos son mayores que la provisión de la gracia de Dios. Eso nos lo debemos recordar nosotros cuando nosotros estemos en problemas, que la presión que nosotros tenemos es más grande que cualquiera. ¿Quién maneja esto? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién sabe todo? ¿Nosotros o Dios? Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a preocupar nosotros de las cosas que nos pasan a nosotros? Lo único que tenemos que hacer nosotros es crecer y conocerlo, y conocerlo. Mientras más, más estabilidad tenemos, vamos a estar estables, no estamos somoqueados de aquí para allá, sino damos una estabilidad absoluta basada en lo que es Dios. Entonces ya nosotros nos estamos acercando más y más, nos estamos enrollando más. Esto es un hilito comparado con esto de aquí. Nos estamos enrollando en la potencia de Dios, la tranquilidad que viene es absoluta. Él es el que comanda, es el que manda. Si nosotros vemos incluso las relaciones familiares de nosotros con personas, porque todos nosotros tenemos familiares que no quieren conocer a Dios y les pasan problema tras problema, y Dios lo hace para que se acerquen a Él. O sea que Dios pone a la persona y le quita todas sus fuerzas para que vea que existe un Dios todopoderoso que sí le puede dar todo lo que necesita. Entonces eso lo hace Dios porque Dios sabe. Preferible que la persona llegue a conocer a Dios de que pase toda su vida sin conocerlo y se muera. ¿Con dónde está el amor de nosotros entonces? Y si Dios tiene a la persona con los problemas que lo tiene a la persona para que llegue a Él, es preferible que esa persona tenga esos problemas y se salve y conozca a Dios, porque eso es para toda la eternidad. Ya vemos que las distancias en el universo son enormes. 2 millones de años se requiere para que la luz de la Andrómeda llegue aquí. 2 millones, ¿quién va a estar aquí cuando llegue? O sea, cuando salió, ¿quién va a estar aquí? Ni el polvo siquiera, porque hasta el planeta se derrite, pues. Es impresionante. La arrogancia del creyente pseudoespiritual asume que su sistema de espiritualidad es mayor que el poder del Espíritu Santo en la vida cristiana. O sea, él asume que, no hombre, que Espíritu Santo ni que Espíritu Santo, yo voy a hacer las cosas, yo amo a Dios, tengo un amor por Dios increíble, yo voy a hacer. Es más, con todo el mundo le hablo a Dios, y externamente sí tiene una apariencia de divinidad, y a lo mejor siendo un bebito espiritual, Dios también se lo toma en cuenta. Pero una vez que la persona rechaza la verdad, como le pasó al faraón, si la rechaza y la oye, y la rechaza y la oye, ya no es para bien de la persona, ya es para mal de la persona. O sea, a este grupo de personas se le habló la verdad ayer. A mí me invitaron, yo ni siquiera, a mí me llamaron por teléfono y dicen, ven a hablar aquí. Perfecto. O sea, me imagino, me dicen a mí, ven a hablar, y yo que no me puedo callar de hablar de Dios. 3 horas y me faltaba tiempo y me tuve que ir a trabajar. Ya la gente estaba así, que se dice, híjole, ¿le preguntamos otra o no? Entonces, todo lo que proviene de Dios es lo que nos interesa a nosotros. A esas personas le llegó luz. Ahora, ¿cuántos de ellos recibieron la luz? ¿O cuántos de ellos están cegados por la religión? O sea que se quedan como bebés toda la vida, en triciclos, todos una cuerda de cristianos en triciclos.
Yo soy cristiano,
y nada que conocen. Se quedan en pañales, algunos se quedan en pañales. Entonces, van en su tricicleta.
Cree en Cristo.
Sí, pero ¿qué se trata, manico? No es de verdad, verdad la cosa. La cuestión es tenerlo completamente y conocerlo. Nadie puede enseñar si no tiene conocimiento. ¿Qué podemos enseñar nosotros? Ahora, si nosotros estamos bien arraigados en la palabra de Dios, ahí sí tenemos con qué decirle a la persona. Claro está que la palabra de Dios nunca llega vacía. Y el evangelio de Dios, no importa que lo dé un bebé o que lo dé un anciano o que lo dé quien lo dé, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca llega vacía. A lo mejor lo utiliza para tocar la vida de otra persona. Además, lo utiliza, si habla de Dios, el que habla de Jesucristo va a ser utilizado. O sea que todo esto está dentro de lo que es el plan de Dios. A nosotros nos interesa más que todo es crecer y conocerlo. Si nacimos espiritualmente, crezcamos espiritualmente. De eso se trata, no nos quedemos como bebés espirituales. Entonces, la arrogancia del creyente cuyas emociones dominan su mente asume que sus sufrimientos y sus experiencias son más válidas que la doctrina bíblica. Y no hay nada que sea más extraordinario que la mente de Cristo. Vamos a entrar ahora al incremento de Juan 5:20. Pero primero vamos a ver lo que hemos visto. Con eso concluimos la doctrina de la gracia de Dios. Ahora vamos a ver a Juan 5:1. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos se hacía una multitud de enfermos, ciegos y paralíticos. Se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio, tendido, supo que ya había pasado tanto tiempo así y le preguntó, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Ya vemos que anda, no tengo nadie que me tire y hay otra persona entra antes que yo entro. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. No se menciona en esa conversación, es una conversación absurda, ya vemos lo que era esa conversación. Entonces, enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. De aquel día era sábado. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Pero él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús había apartado, pues había mucha gente en ese lugar. Después Jesús le halló en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra nada peor. Estamos en la dispensación de Israel, recuérdense. El hombre se fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas el sábado. O sea que él es el Señor del sábado, él puede hacer lo que quiera el sábado, él lo hizo, en otras palabras. Pero Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Ya hemos visto que si no trabajaba nuestro Señor Jesucristo ese día, se acababa el mundo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y eso lo vimos, que lo pudimos sacar de los verbos griegos. Por esto respondió Jesús y le decía, de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y ahí vimos, porque todo lo que Él hace, también eso hace el Hijo, de igual manera. Entonces ahora estamos en el versículo número 20 que dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y mayores obras que esta les mostrará, de modo que ustedes se asombren. Entonces vamos al versículo este número 20 que dice lo siguiente: porque el Padre ama al Hijo. Aquí se utiliza la palabra fileo, no utiliza agape con el Hijo. Fíjense la diferencia que existe, tan extraordinaria. Cuando Dios Padre habla de la raza humana, dice: de tal manera agape Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces ahí se está hablando de un amor agape. Pero cuando se dirige al Hijo, ahora habla de un amor fileo. No dice agape, aquí tenemos agape, y eso es para la raza humana. Pero cuando el Padre habla del Hijo, habla de fileo. Hay una filiación completa, hay una afinidad completa. Entonces vemos, esa es la actitud de el Padre hacia el Hijo. En otras palabras, existe una gran diferencia entre el amor que el Padre tiene por el Hijo y por el que tiene hacia la humanidad. Aquí lo estamos viendo. Incluso a la humanidad nos dice que nos amemos los unos a los otros con este amor. Ese es el amor que está basado en la palabra de Dios, en las normas divinas. Es un amor pensante. El amor de Dios hacia la humanidad es un amor entonces de actitud mental, de la actitud mental agape hacia la humanidad. ¿Basado en qué? Basado en sus normas y sus principios. Los normas y los principios de Dios, que son extraordinarios. No está basado en lo que somos nosotros, no está basado en el objeto de su amor, está basado en lo que Él es, en sus normas. El clásico ejemplo es el del niñito, un bebito, que el bebito hace y se deshace, todas sus necesidades enfrente de uno, hace de todo, pero uno lo ama basado en lo que es el bebito, no en lo que es uno. Uno ama al bebito y está basado en las normas de uno. Si fuera por lo que fuera el bebito, imagínense ustedes, los primeros 3 meses no huele, pero después del 4º mes ya sí huele. En otras palabras, hasta huele. Entonces tenemos pues que, basado en sus normas y sus principios, eso es todo lo que puede tener él hacia los pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa humana, que no se puede erradicar del cuerpo. Nosotros, hasta que nos muramos, vamos a tener la naturaleza pecaminosa humana. Y lo que sucede es que, a medida que crecemos, refinamos la naturaleza pecaminosa humana. La vamos refinando. Ya no hacemos ciertos pecados, sino hacemos ahora otros pecados. Pero pecados vamos a hacer de alguna manera o de otra. Dios ama a los pecadores, pero es un amor de actitud mental basado en lo que Él es, no en lo que es el pecador. O sea que nosotros somos amados por Dios como somos nosotros. Como un hombre ama un camarón y se lo come con todo. De eso se trata. Así nos quiere Dios a nosotros. Así nos quiere Dios a nosotros, pero está basado en lo que es Él. Esta es la misma actitud entonces que nos manda a tener con otros creyentes. Nosotros tenemos que tener ese amor basado no en lo que somos nosotros, ni en lo que es la otra persona, sino en el amor agape que tenemos de las normas y de los principios divinos. ¿Ven la diferencia? Una diferencia extraordinaria. La diferencia es que nosotros amamos con el amor de Dios, con las normas de Dios, con los principios de Dios, no tomándole en cuenta a la otra persona sus transgresiones o sus groserías o todo lo que puede hacer la otra persona, sino en lo que es Dios. Entonces ahí, en ese momento, ese amor no juzga, ese amor no es vengativo, ese amor no tiene ninguna actitud mental en contra de la otra persona, sino que la deja actuar como la persona quiera. ¿Es el problema de nosotros que la persona se porte mal o haga? No, es el problema de la otra persona. Uno lo quiere ayudar, pero lo ayuda con la palabra de Dios, que esa misma persona crezca. La mayoría de las personas actúan emocionalmente porque no han crecido espiritualmente. O sea que son bebitos. Pueden tener 50 años, pero por dentro son bebitos, son niñitos, no han crecido. Entonces no han madurado, y si no han madurado, entonces van a actuar como niñitos, pero en una casa de 50 años. Hay muchas personas, pueden tener 60 años, hay personas con 60 años que todavía están buscando muchachitas de 25. No sé para qué será, pero las están buscando. Total que, pero es una realidad. O sea que están actuando como jovenazos. Esta es la misma actitud entonces que nos manda a tener con otros creyentes. Nosotros tenemos que tener una actitud de amor agape, que es una actitud relajada con las otras personas. No nos ponemos furiosos con ellos. En el momento que nos ponemos furiosos con una persona, salimos de comunión con lo más importante de nuestra vida, con nuestro Dios. ¿Valió la pena la persona? No, hombre, que va a valer la pena. ¿Cómo va a valer una persona? No importa quién sea la persona, no vale la pena. Nosotros, cuando nos muramos, aquí jugamos un papel en la tierra. El hombre tiene mujer, la mujer tiene marido, tienen hijos, tiene trabajo, se pone un sombrero para cada cosa. Ahorita voy a hacer el sombrero de cocinero, ahorita voy a hacer el sombrero de papá, ahora voy a hacer el sombrero de que me mandan, a mí me mandan, yo me pongo el sombrero del que lo mandan, después yo me pongo el sombrero del que manda. O sea que, una cantidad de sombreros. Parece la casa de don Francisco, que se pone todos los sombreros. En un momento es una cosa, en otro momento es otra cosa. Pero así somos, ¿eh? Todos tenemos una serie de juegos que jugaron. O sea que todo esto viene de Dios. Nosotros tenemos esto, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a acercarnos a las cosas? Cuando nos mandan, muy humilditos. Y cuando mandamos, ahora sí que te voy a... ¿Ah? O lo hacemos con las cosas de Dios. Si lo hacemos con las cosas de Dios, somos igualitos en todo. Tenemos la misma estabilidad, una estabilidad absoluta de la palabra de Dios. Vemos entonces, nosotros nacimos entonces con esa naturaleza pecaminosa que nos incita a desobedecer a Dios en todo momento. Y lo que tenemos que hacer es vernos bajo los ojos que Dios nos ve a nosotros, con ese amor de la palabra de Dios y con ese amor agape. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener con los otros creyentes, una actitud relajada, de amor agape. Nuestro amor por otros creyentes es agape, en otras palabras, con todo el mundo, incluso dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio hay que tener, es más, dentro del matrimonio es donde más se utiliza el amor agape, porque ahí tienen al enemigo al lado. Es horrible estar en la batalla e irse con el enemigo a dormir, pero no puede ser así, no tiene que ser así. Si uno no puede con su propia naturaleza pecaminosa humana, ahora vas a poder con dos. Y si tienes hijos, tienes tres hijos, ahora son cinco naturalezas pecaminosas. Se formó un circo. Sí, un circo de naturaleza pecaminosa. Y es una cosa que, ¿cómo te pones? No te puedes cambiar los sombreros suficientemente rápido. Que el marido te manda y tú mandas al otro. Que no, que sí, que no, que sí. Y dices, ah, y bota los dos, ¡pum! El otro, voy a cocinar. Es para volverse loco, ¿verdad? De la cantidad. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué resuelve todo esto? El amor de Dios, el amor agape. No es que vamos a ser unos robots, ni mucho menos. Entonces, estar libre de pecados de actitud mental es lo que quiere decir. Ese amor agape no tiene pecados de actitud mental. Una vez que no tenemos pecados de actitud mental, nos hemos quitado un gran peso de arriba, un peso enorme, porque ya no solamente tenemos que estar cambiándonos el sombrero, sino que además estamos juzgando todas las situaciones en las que nos encontramos. Si estamos relajados mentalmente, tranquilos, no hay problema, se va a arreglar. No odia, no tiene celos, nada de eso, no hay odios, no hay celos, no es vengativo, no es implacable, no tiene ninguna de esas manifestaciones de la naturaleza pecaminosa. Ahora, si nos encerramos y nos salimos de aquí, entonces ahí viene la venganza. Me la hiciste, ay, ahora espérate, porque lo que te va a pasar, ja, ahora te toca a ti sufrir. Y yo tengo la tortura esquina que te voy a hacer, va a ser espectacular. Así somos los seres humanos, que te buscan, te dolió por ahí, aguántate, que ahora ya sé por dónde te duele, y ahí voy. Entonces, eso es lo que hace el ser humano. No tenemos que hacer eso, esa no es nuestra actitud, esa es la actitud del mundo. El mundo funciona de esa manera. Nosotros funcionamos con el amor de Dios. El amor todo lo soporta, todo lo aguanta. El amor es perfecto, el amor es extraordinario. Entonces, ¿cuál es la actitud del Padre para Jesucristo? Fileo. No es el amor basado en las normas y los patrones de Dios. Fíjense esto. Con Jesucristo es diferente. ¿Por qué? Porque hay una afinidad. Jesucristo tiene las mismas normas que Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él ama lo que ve en Jesucristo. El Padre ama lo que ve en el Hijo, en otras palabras. El amor es fileo, en otras palabras. El amor que tiene una afinidad total y completa. Ese es el amor que puede tener un marido con una mujer, de afinidad completa. Ya no ve a la mujer como subordinada, sino la ve como su mitad. O sea, uno no ve al brazo derecho de uno como subordinado. No, a lo contrario, lo cuida, lo tiene bien, es su brazo derecho. Pero si no lo tiene, se ve a la mujer como inferior, entonces la va a tratar como inferior y la mujer va a reaccionar. No la trata como una amiga. ¿Qué hacemos con nuestros amigos? Cuando tenemos un amigo de verdad, verdad, lo tratamos a la altura, igual como nos trata él a nosotros. Y resulta que en la casa, los mejores amigos tienen que ser marido y mujer, los que se cuidan el uno al otro. Pero tiene que ser, ahí es donde está esa igualdad. Esa igualdad en lo que se refiere a que vea a la persona de la misma manera. Ahora, sabemos que bíblicamente la mujer está subordinada al hombre, pero el hombre no va a hacerlo con tiranía, sino con amor. Y la mujer, si conoce lo que es Dios, va a hacer su papel, va a jugar su papel bien jugado, como lo hace el hombre, en amor. Entonces, Dios no puede amar con el amor fileo al incrédulo, porque el incrédulo está espiritualmente muerto. No puede hacerlo con el incrédulo. Pero Jesucristo nació en el mundo sin la naturaleza pecaminosa, humana, y desde el comienzo tuvo una afinidad total con el Padre, o sea, un amor fileo. Y eso es algo fantástico, es algo que nosotros podemos tener solo cuando aprendemos la doctrina bíblica. Si escucharon lo que le acabo de decir, nosotros podemos tener un amor fileo con Dios cuando tenemos la mente de Cristo. El amor fileo con Dios es extraordinario. La actitud del Padre hacia el incrédulo, entonces, es la siguiente: el incrédulo está muerto. La actitud del Padre es agapao para el incrédulo. Es una actitud mental basada en las normas y los principios de él. Pero la actitud hacia Cristo es fileo, que es afinidad total. Tenemos que tener esa distinción claramente definida en nuestra mente. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros permanecemos bajo su amor agape. Cuando creímos en Él, ya somos hijos de Él, pero entonces nosotros todavía tenemos el amor agape de Él. Está basado en las normas de Él. Aquí viene el gran cambio que produce la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros crecemos en su conocimiento, nosotros también podemos estar bajo su amor fileo. Fíjense qué lindo esto. Lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: Simón Pedro, ¿me amas? Ahí cuando utilizó por tercera vez, utiliza fileo. A Pedro, ¿qué, me amas, fileo? Juan 21:17, lo pueden ver eso. Que dice, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, fileo? Esta vez utilizó fileo, ¿por qué? Porque lo necesitamos más que agapao para tener una relación con Él. Más que agapao. Y nosotros no vamos a querer a Dios por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Pero entonces Él nos va a querer a nosotros con el amor fileo por lo que nosotros tenemos de Él. No por lo que nosotros somos, sino por lo que nosotros adquirimos de Él, por la metamorfosis que nosotros sufrimos internamente con su palabra. Él ama a su palabra. Él su palabra la redime donde se encuentre. Él su palabra la mantiene. Él no puede negar su palabra. Si nosotros somos los recipientes de su palabra porque nosotros queremos, créanme que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Él dentro de nosotros, Él nos ama con un amor fileo. No por lo que nosotros somos, sino por lo que nosotros tenemos de Él. Mientras más de la palabra de Él, más nos ama fileo. O sea, pero fileo viene solo por el conocimiento de la doctrina, de la mente de Cristo. Entonces vamos a regresar a esta ecuación dinámica de la fase número 2. Yo se las he dicho anteriormente. La ecuación dinámica es la siguiente: el conocimiento de la doctrina bíblica más la plenitud del Espíritu Santo es igual o se equiparan a la producción del bien divino. O sea que tenemos que tener la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento de la doctrina bíblica. Con esto vamos a crecer espiritualmente y vamos a entrar en el campo del amor fileo de Dios. Claro está que si lo vemos en la Biblia solamente vemos amor, 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 pero no vemos la diferencia que existe, que es tan extraordinaria. Entonces, ¿cuántos creyentes están bajo el amor fileo de Dios? Piensen. ¿Ah? Muy poquitito, un porcentaje tan mínimo en estos momentos, porque la mayoría de gente está negativa a la palabra de Dios. Creen que la vida cristiana es cuestión de decir aleluya, de ir una vez a la semana a la iglesia, de decirle las cosas a Dios, o de ir a evangelizar, o ponerse en grupo y ayunar. Todo eso, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida completamente relajada, una vida extraordinaria, una vida llena de amor. De amor agapao y de amor fileo por Dios, si nosotros conocemos a Dios. Ahí están las personas que dicen que tengo un amigo en Cristo. Sí, pero ¿Cristo tiene un amigo en ti? Que eso es lo que cuenta. Y nosotros no podemos ser amigos de Cristo si nosotros no tenemos el conocimiento de Cristo. Es la misma cosa, es la misma analogía de otro punto de vista. Entonces vemos que la plenitud del Espíritu Santo, vamos a dejarlo ahí porque se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.